La Mesa de Entidades Culturales de la Diócesis de Bilbao ha organizado una jornada de las comunicaciones sociales para este próximo 31 de mayo. El lema es Bihotza Berbas, comunicar con corazón en tiempos de inteligencia artificial. Tendrá lugar un diálogo en el que van a participar destacadas personas del ámbito de la comunicación, la iglesia, la ciencia, filosofía y educación. Una jornada que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, comenzará a las 11:30 de la mañana. Y por cierto, el aforo ya está completo, como les venimos contando en los últimos días. Una de esas ponentes, una de estas invitadas, está con nosotros en las horas previas a este encuentro. Leticia Soberón, miembro del Dicasterio de Comunicación del Vaticano. Muy buenas tardes, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra llamada.
Su currículum vitae es mucho más amplio, es psicóloga y también experta en comunicaciones sociales. Desde ahí, ¿cómo entiende esta jornada que se va a celebrar aquí en Bilbao?
Pues me parece interesantísima y súper oportuna, porque tenemos que digamos, disponernos a este tsunami que se nos viene, yo creo que realmente lo es, y hacerlo desde el discernimiento y desde la comunión y desde la ciencia, pues es la mejor de las opciones. O sea que agradezco y felicito por esta iniciativa.
¿Su ponencia por dónde va a ir? Además, teniendo en cuenta que va a tener dos intervenciones, tanto por la mañana como por la tarde también en Bilbao.
A ver, básicamente mi parte consiste en la mirada, digamos, por decirlo de alguna manera, humanista religiosa. Es decir, mi ponencia va a ir en la línea de que la inteligencia auténtica es siempre relacional, establece vínculos, porque el ser humano, o sea, Dios mismo es el origen de cualquier inteligencia y Él es relación y es amor. Y en segundo lugar, el ser humano, naturalmente la inteligencia la desarrolla en los vínculos y el pensamiento se desarrolla a partir del lenguaje. Entonces, lo que llamamos inteligencia artificial son procesadores velocísimos e impresionantes de material existente, reinterpretado, reconstruido y vuelto a construir de una manera sorprendente y utilísima para nosotros, pero no lo llamaría inteligencia. La inteligencia humana es relacional y además está enraizada en un cuerpo. La experiencia vital es lo que nos hace entender con sentido. Entonces, bien, son dimensiones que intentaré desarrollar brevemente en la ponencia, pero que nos ponen, digamos, a cada uno en su lugar.
La inteligencia relacional, la inteligencia entre las personas, entre los pensamientos de las personas, ¿nada tiene que ver o algo tiene que ver con la inteligencia artificial?
Digamos que la inteligencia artificial es una creación humana, con lo cual, de algún modo, emula los dinamismos que son propios del hombre. Lo que el ser humano no puede hacer es dotar a los, digamos, a los ordenadores, por potentes que sean, de un yo, porque el yo es creación de Dios. Es decir, la conciencia refleja es algo que solo Dios da. Entonces, creo yo, esta es mi hipótesis, digo, creo que es así, el ser humano es como el corcho en el agua. Si el agua sube, el corcho sube, pero siempre está por encima. Es decir, sus propias creaciones no llegan a emular, más bien, a copiar la grandeza humana. La pueden, digamos, ampliar. Son herramientas que nos amplían las capacidades, pero no son otro yo. En ese sentido, no es relacional. O sea, está interconectada, evidentemente, pero eso no es relación.
La inteligencia artificial, juego de palabras, no será más inteligente que la inteligencia del ser humano.
Eso creo. Es decir, es muchísimo más rápida, impresionantemente más potente en el sentido de disponibilidad de medios, memoria que no se acaba, quiero decir, la memoria humana es enormemente limitada. O sea, el ser humano individual y colectivo tiene grandes límites. Su grandeza es crear cosas que le ayudan a superar sus límites, pero nunca estarán por encima de la persona.
Decía al comienzo que nos viene un tsunami. ¿Qué características tiene este tsunami y qué puede arrastrar el tsunami?
Digamos que creo yo que arrastra o sea, ¿en qué consiste? En que va a cambiar todas las lógicas prácticamente de toda la interacción entre los seres humanos a nivel digital, por supuesto, pero también en la vida presencial. Ya hay muchísimas cosas que tienen inteligencia artificial y que nos han cambiado la vida casi sin darnos cuenta. Pero esto va a ser mucho más a nivel educativo, a nivel de búsqueda de información, sistematización, aprendizaje, elaboración de arte incluso, porque te pueden hacer cosas, refritos de cosas existentes muy bonitos, porque el ser humano ha hecho cosas maravillosas, también horribles. Entonces, la inteligencia artificial lo único que hace son refritos de cosas existentes, pero muy bien organizadas y a lo mejor oportunísimas. Entonces, el tsunami que se nos viene es que necesitamos profundizar en lo humano. Y el mensaje del Papa va en esa línea, presencia con corazón, es decir, comunicar, escuchar con el corazón es más que procesar información. Ahí tenemos nosotros que humanizarnos todavía más y crecer en vínculos más allá de la conexión.
Le he leído que dice, creo que los grupos humanos y la sociedad deben servir a las personas y no al revés.
Claro, bueno, a ver, es que cuando las personas se ponen al servicio de los abstractos, de las cosas que son de los abstractos, esos abstractos terminan sojuzgándolas. Entonces, llámense ideologías e incluso grandes instituciones. Las instituciones tienen que estar al servicio de las personas. Evidentemente, las personas construyen las instituciones y sirven y ayudan a las instituciones, pero no como esclavos. Las instituciones tienen que servir para el desarrollo de la persona, porque lo importante son las personas.
Usted habla de los vínculos que hay entre los seres humanos y el modo como se comunican, cómo comparten conocimientos y contenidos, cómo descubren nuevas cosas. Es una de sus pasiones.
Sí, es que la interlocución, mire, yo me he dedicado a la inteligencia colaborativa, sí. Y la inteligencia colaborativa no es otra cosa que los dinamismos que hacen que la comunicación entre las personas en entornos digitales sea creativa, positiva y los lleve a alcanzar sus metas comunes. Porque lo que hace inteligentes a los grupos no es la inteligencia de cada uno, sino de sus maneras de comunicar, sus dinamismos. Pueden haber grupos de gente inteligentísima que hacen dinámicas tontísimas, y eso lo vemos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? La inteligencia artificial es una herramienta más, potentísima, como el telescopio que está sondeando allá el universo al fondo, que nos tiene que ayudar ¿a qué? A comunicarnos y hacer cosas juntos mejor. Nada más, porque el objetivo es que las personas tengan una vida plena, que tengan una vida social compartida, participativa, es decir, tiene que servir al ser humano y a la sociedad. Esto es, digamos, no, obviamente hay muchísimos riesgos, pero nosotros que tenemos esperanza apostamos pues por creer en el ser humano. Esa es mi apuesta.
Y en este contexto de comunicación global, de inteligencia artificial, está la Iglesia. La Iglesia debe también adaptarse a los nuevos tiempos y especialmente también en la comunicación.
Yo creo que en este caso la Iglesia está muchísimo más preparada que en algunos momentos anteriores, muchísimo más consciente. Acaba de salir el documento ayer del Dicasterio para la Comunicación sobre la presencia significativa, la presencia real de las personas en las redes. La Iglesia está más preparada que nunca, creo yo, y está tomando conciencia. Y por supuesto que es un tema en el que la Iglesia, experta en humanidad, tiene que poner su palabra sobre qué es el ser humano, qué constituye al ser humano. Eso nosotros también, entre otros, no digo que tengamos nosotros solos la palabra, pero sí que tenemos que intervenir allí y estar en el diálogo social.
¿La Iglesia es una red de redes?
Bueno, sí, eso en algún momento yo lo sí. dije, creo.
Sí, sí.
Y sí, porque, bueno, se puede ver todo en términos de red. Eso es una manera de entender la realidad, y son nodos y vínculos, ¿verdad? Entonces la Iglesia son pequeñas comunidades parroquiales, de movimientos, etcétera, que se articulan desde abajo y desde arriba. O sea, el Papa, el nodo, digamos, unido a Cristo y a los obispos, es un nodo potentísimo de comunión y de unidad, pero es una unidad plural muy parecida a las redes en las que todo está conectado. Cada nodo es lo que es, o sea, no es que sea igual, idéntico el Papa a cualquier cristiano, pues tiene una misión, pero es un nodo de una potencia gigantesca que también, o sea, con, claro, y todos estamos conectados al único, la única fuente de la vida es Dios. Entonces, es una red muy misteriosa que está en la historia humana y atraviesa la historia humana, proponiendo vida, proponiendo luz, proponiendo solidaridad. Yo creo que sí, es una bonita metáfora.
¿Qué tipo de comunicación debe generar la Iglesia en estos momentos?
Pues yo creo que la Iglesia tiene un desafío gigantesco porque, como usted bien sabe, la Iglesia no es monolítica. Hay muchas sensibilidades diferentes, hay maneras de entender la fe y el seguimiento de Jesús, a veces ásperamente contrastadas. Siempre las ha habido. Lo que la Iglesia tiene que hacer, creo yo, es profundizar en la caridad, en el sentido, caridad en el sentido del amor de Dios presente en nosotros. Porque sin eso no seremos capaces de admitir que hay otras maneras de entender a Jesús, otras maneras de vivirlo. Siempre dentro de la comunión de la Iglesia hay gente que, digamos, procura demoler la figura del vecino, también en público, y eso yo creo, y lo dice el documento, no es cristiano. Es decir, ¿cuál es el desafío de la Iglesia? Comunicar con pluralidad en comunión. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero en los corazones de cada comunicador, de cada influencer, de cada misionero digital, de cada bloguero, tiene que haber el deseo y la opción de respetar al otro. Respeto. Si en la Iglesia no somos capaces de hablar con respeto, pues ¿qué esperamos del mundo, verdad? Es decir, unidad en caridad.
Una de las dificultades en el tiempo ha sido el cómo hacer llegar el mensaje en estos nuevos tiempos, cómo hacer llegar el mensaje también a los jóvenes, a la sociedad, pero también a los jóvenes. Las nuevas formas de comunicación global es una oportunidad.
Totalmente. Nosotros con el Sínodo Digital, en el que hemos participado intensamente, yo estoy colaborando con iMisión. iMisión es una red de misioneros digitales que colaboró aportando la metodología, sino digital. Y es impresionante los misioneros y misioneras que hay allí. Les llamamos misioneros y no influencers, pero es lo que en el mundo se llama influencer. Tienen millones de seguidores jovencísimos que buscan de algún modo no solo a Dios genéricamente, sino a Jesucristo y a la Iglesia a través de estos misioneros. Es una cosa increíble. Llegan con una naturalidad, contestan a sus preguntas, les invitan a momentos de oración. Y todo eso adolescentes de 15, 16, 18, 30 años, digo adolescentes porque los hay de 30 años, es una cosa increíble. Entonces, por supuesto que ese es gran parte del futuro de la Iglesia. Yo creo que tenemos que ir por allí, por supuesto, sin dejar nada de lo demás. E iMisión tiene, además, la opción y el deseo de establecer puentes con la Iglesia presencial. Entre ese mundo digital que muchísimos ignoran y la Iglesia presencial, parroquias, movimientos, etcétera.
Y una última pregunta, la he presentado como miembro del Dicasterio de Comunicación del Vaticano. Este organismo es relativamente nuevo. ¿Qué tipo de servicios ofrece? ¿Es el sistema de comunicación de la sede apostólica del Vaticano?
Pues sí, mire, yo estaba en el lo que fue el Pontificio Consejo de Comunicaciones Sociales durante 16 años y se clamaba por tener una entidad que agrupara los medios vaticanos. Los medios y el Pontificio Consejo, que es la reflexión pastoral sobre los medios. Entonces, estuve en el comité que estudió la unidad o cómo integrar esos medios y al final sí, se ha hecho el dicasterio de la comunicación que implica la reflexión pastoral más los medios. Entonces, eso es muchísimo más orgánico, mucho más armónico, o sea, y es relativamente nuevo, lo creó el Papa Francisco.
Y que une todos los servicios de comunicación del Vaticano.
Todos, o sea, la radio, todo lo que es el observatorio romano, la comunicación digital, todos los sitios de internet que configuran la galaxia vaticana, todo lo que es las redes sociales, toda la presencia en redes sociales, todo lo que es la comunicación, la televisión. Antes eran 8 medios diferentes y ahora están todos juntos.
Leticia Soberón, miembro del Dicasterio de Comunicación del Vaticano y ponente, invitada a esta jornada de las comunicaciones sociales de nuestra diócesis, Diócesis de Bilbao, que organiza esta jornada para mañana, miércoles 31 de mayo. Muchas gracias por haber participado en las horas previas también en este programa. Un saludo, que vaya bien la tarea de comunicación, en una comunicación global en la que estamos en la actualidad. Un saludo, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.